Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Lorena Gallegos, bioquímica por la Universidad Nacional del Sur, máster en gestión integrada, calidad, seguridad y ambiente por la Universidad de León, España. A la doctora en microbiología, química clínica y abogada, Mitzi Castro Paz.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Carlos Robelo es máster en biología molecular y celular por la Facultad de Ciencias, Montevideo, Uruguay. Doctor en bioquímica y biología molecular, Universidad de Granada, Instituto de Parasitología y Biomedicina, Granada, España. Director de la Unidad de Biología Molecular, Instituto Pasteur en Montevideo, profesor del Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina e investigador del Sistema Nacional de Uruguay. Ha obtenido junto al doctor Pritsch una patente en métodos para reparar polipéptidos trombo proteína humana a través de cultivo celular mamífero en 2002.
Muy bienvenido, doctor Carlos Robelo. Están trabajando en el Uruguay con un mapa genético de la placenta que podría ayudar a prevenir la transmisión vertical de la enfermedad de Chagas. Cuéntenos qué incidencia tiene la enfermedad de Chagas en Iberoamérica.
Bueno, la enfermedad de Chagas es una enfermedad que como el problema que hay con Iberoamérica es que nosotros en algunos países de Latinoamérica no tenemos buena epidemiología, pero se estima que hay en total en el mundo, y eso implica prácticamente en Latinoamérica, entre 7 y 8 millones de afectados, o sea, de enfermos de Chagas. Y alrededor de unos 80 millones en riesgo de contraer la infección. Un elemento importante es que para que haya enfermedad de Chagas, tiene que estar lo que llamamos el vector, que es un insecto que transmite el patógeno Trypanosoma cruzi. Y vinchucas, como le llamamos, hay en América. Pero en otros países, como por ejemplo España, hay 60.000 chagásicos, no por transmisión por vinchucas, sino porque por la inmigración, ¿sí? Y como no era un examen que se realizaba en los bancos de sangre, por transfusiones de sangre, hubo una transmisión importante. Así que entonces hay otros países que tienen enfermedad de Chagas por transmisión no vectorial, pero sí transfusional.
¿Y qué son y por qué decidieron trabajar con explantes de placenta humana?
Porque eso fue una colaboración que yo creo que lo que quiero rescatar es que lo importante de colaborar en la investigación y en estos temas. La doctora Ulrike Kemmerling es una experta en todo lo que tiene que ver interacción patógeno placenta. ¿Por qué es importante? Porque en realidad esta enfermedad, al igual que otras como la toxoplasmosis, también se transmiten por lo que llamamos transmisión vertical. Es decir, que una madre le puede pasar a través de la placenta, ¿sí?, el Trypanosoma cruzi a su hija o hijo. Entonces, todo lo que sucede con la placenta, ¿sí?, es un terreno bastante poco conocido en la enfermedad de Chagas, porque se focalizó la enfermedad en el vector, en tratar de eliminar a la vinchuca, porque si se elimina la vinchuca, se elimina la transmisión, la principal fuente de transmisión. Entonces, lo que va quedando es gente infectada, y en caso de ser mujeres en edad gestacional, que pueden transmitir la enfermedad por vía transplacentaria. O sea que esta es una idea original de la doctora Kemmerling, que junto con Alejandro Schichmann, ella trabajando en Chile, Alejandro Schichmann trabajando en Argentina, y nosotros lo que en realidad nos dedicamos es ver cómo responden los distintos tipos de células a la infección por Trypanosoma cruzi. Entonces, la idea original surge de Ulrike y nos contacta a nosotros porque por distintas experticias que teníamos cada uno, y se genera este equipo que, aparte de multidisciplinario, es multinacional, porque digamos, trabajamos de Chile, Argentina y Uruguay, que es algo que aún importa, es decir, trascender las fronteras y trabajar conjuntamente.
¿Este estudio permitiría extrapolar los resultados de la situación que acontece durante la transmisión de madre a hijo?
Sí, porque justamente el modelo de Ulrike, de la doctora Kemmerling, es con placentas humanas. Es decir, ella, obviamente con todos los consentimientos informados, etcétera, autorizaciones, lo que ella toma son placentas, ¿sí?, que en general se descartan, placentas frescas, y sobre esas placentas realizó los experimentos. Luego, junto con nosotros y con el grupo del doctor Schichmann, se analizaron qué tipos de genes se encienden o se apagan, su expresión, en la placenta humana. O sea que sí que es extrapolable, porque ya no es un modelo, por ejemplo, de rata, ratón, etcétera, sino que se trabaja directamente sobre placenta humana.
Claro. ¿Cómo evaluaron los cambios de expresión génica?
Bueno, nosotros el método que utilizamos es el método de los microarreglos, que son microchips que tienen decenas de miles de sondas para detectar genes. Entonces, ese método, que ahora está siendo desplazado por lo que se llama secuenciación masiva, ese método sigue siendo muy válido en el sentido que uno puede analizar algo así como 80.000 genes en un único experimento. Así lo que se hizo fue incubar el parásito con placenta. Eso se hizo en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina, se extrajo ARN, luego aquí en el Instituto Pasteur de Montevideo se analizó por microarreglos, microarrays en inglés. Lo que tenemos es una plataforma de microarreglos aquí, se analizó la expresión génica, y luego hay un análisis bioinformático de qué vías y qué genes son los que están más expresados o menos expresados. O sea que de alguna manera lo que estamos viendo, los tres grupos, y eso es lo que nos une, es que Trypanosoma cruzi de alguna manera reprograma las células que va a infectar. Y lo que es más interesante y preocupante es que, dependiendo del tipo de célula, la reprograma de forma distinta. Es decir, que las células epiteliales las reprograma de una manera, las células de placenta de otra, las células cardíacas de otra, lo cual hace más difícil combatir la enfermedad.
¿Y cuáles son los genes que están implicados en la transmisión madre-hijo?
Bueno, ahí hay un conjunto de vías que tienen que ver, por ejemplo, con respuesta inmune, con muerte celular, con proliferación. Es decir, que más que pocos genes, lo que hacemos es así. Cuando hacemos el análisis informático, nosotros, más que analizar gen a gen, lo que le preguntamos al programa es qué vías están afectadas. Es decir, conjuntos de genes que definen vías son las vías que están afectadas. Entonces, en este caso hay alteraciones de genes vinculados, por ejemplo, a respuesta inmune, ¿sí? Entonces, eso le permitiría al parásito controlar algunos de esos aspectos, y otros genes más vinculados a funciones más básicas, como pueden ser proliferación, muerte celular, y que permiten la persistencia del parásito y el pasaje del parásito.
Claro. ¿Y cuáles son los factores que se conozcan que influyan en la infección?
Te recuerdo que estos estudios son profundamente moleculares, ¿no? Es decir, lo que estamos mirando son, a nivel de biología molecular, qué cambios se inducen. Entonces ahí hay que recordar que el Trypanosoma cruzi es un patógeno que infecta células, es decir, que es intracelular. Entonces, como cualquiera de estos patógenos, podemos dividirlo en tres etapas. la adhesión, o sea, cuando el parásito toca la célula y se adhiere, ahí comienzan a haber una serie de genes que son encendidos y otros genes que se apagan. Posteriormente, lo que tenemos es que el parásito penetra y queda en una vacuola adentro de la célula humana, y luego se libera, y ahí en todo ese proceso hay otros grupos de genes que se van encendiendo. Y finalmente, el parásito sale, rompe la célula y sale. En el caso de la placenta, lo que sucedería es que pasaría, ¿sí?, al bebé, digamos. Eso es un poco la idea.
¿Cuál sería el objetivo de conocer la respuesta de la placenta ante la presencia del parásito del Trypanosoma cruzi?
Bueno, eso es una idea que en los tres grupos se viene manejando. Quizás se pueda hacer una analogía con el cáncer, en este sentido. Voy a hablar de cáncer ahora. Durante mucho tiempo, el cáncer se enfocó como una cuestión binaria separada. La célula maligna yo la tengo que matar, tratando de no matar la célula no maligna. Entonces hubo un enfoque muy importante y que sigue siendo muy relevante en la quimioterapia, o sea, tratar de enfocarse en la célula maligna. Pero ahora se sabe que en realidad la célula cancerosa, que es reconocida como extraña, modula de alguna manera el sistema inmune, y se está pensando en que la inmunoterapia podría ser una solución para el cáncer, en algunos aspectos, para algunos tipos de cáncer. En este caso el parásito es similar. Por ahora lo único que tenemos es fármacos no muy eficientes, sobre todo en la etapa crónica, en la enfermedad, fármacos que matan al parásito. Si nosotros además sabemos qué genes del hospedero, o sea, qué genes humanos son necesarios para que el Trypanosoma se transmita, entonces podríamos intentar también atacar por otro lado, atacar, por ejemplo, la transmisión. Es decir, si yo sé que se necesita que se encienda, por ejemplo, el receptor de glucagón, que es uno de los genes que está sobreexpresado, y puedo inhibir eso, quizás lo que puedo hacer es evitar la transmisión vertical. Es decir, saber qué necesita el parásito para transmitirse verticalmente me puede dar elementos para combatir la transmisión vertical. Entonces no voy solamente contra el parásito, sino también contra las consecuencias que tiene el parásito.
¿Y van a seguir, por último, analizando algunas de las respuestas de la placenta ante la infección? ¿Cómo sigue el trabajo de ustedes?
En realidad, nos vamos a encontrar todos aquí en noviembre. En la última semana de noviembre tenemos un simposio que se realiza este año en Montevideo. Nosotros tenemos un grupo de trabajo que organiza un curso y un simposio de biología molecular de tripanosomátidos, que es un grupo itinerante, es como que fuera una carpa de circo. Todos los años nos juntamos en un país distinto. Este año nos vamos a reunir acá en Montevideo y ahí vamos a discutir cómo seguir, porque aparte del estudio de la placenta, estamos estudiando otros aspectos, por ejemplo, cómo afecta el tripanosoma las células cardíacas y cómo afecta las células epiteliales. Entonces vamos a intentar ver la siguiente fase. La siguiente fase seguramente tenga que ver con algunas cepas que fueron aisladas de pacientes que adquirieron la enfermedad con transmisión vertical, para ver si esas cepas de Trypanosoma cruzi son distintas a las cepas que circulan por transmisión vectorial. Que seguramente haya una caracterización más profunda de cepas específicas de transmisión vertical. Esa es una de las vertientes. La otra quizás sea, aprovechando el know-how del grupo de la doctora Kemmerling, ella seguramente va a profundizar también en otras patologías de transmisión vertical. De hecho, ya está trabajando mucho en Toxoplasma gondii, que es un problema, es decir, que se transmite en forma vertical. Seguramente esto se abra a otros patógenos también.
¿Hay algo más que no le haya preguntado y que le parezca importante que aparezca en la nota?
Lo único que yo rescato es lo que dije al principio, la importancia de trabajar en forma colectiva, cooperativa, de trabajar en grupo, es fundamental en la ciencia, contra una concepción más individualista o de chakra, etcétera. Aquí lo que se hizo fue, en un entorno muy generoso de todas las partes, es tratar de poner y volcar el conocimiento, sobre todo en los países donde no tenemos tantos recursos como en otros, para investigar, estimular a ese tipo de trabajo, salir de nuestras cuatro paredes e intentar interactuar y generar trabajos profundos y más integrados.
Bien, muchísimas gracias, doctor Carlos Robelio, por su participación hoy en El Microscopio. Adjunto a la nota está la información para este encuentro, ahora en pocos días más, para todos aquellos que quieran y puedan participar. Nuevamente, muchísimas gracias y a disposición para darle difusión a los siguientes pasos que este grupo internacional vaya desarrollando en esta temática. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Un abrazo, pases bien.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica y laboratorio clínico. 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª Euromed Lab 2019, Barcelona, España. Del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019. Congreso Regional. Colabiopli 2019, Panamá. Del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab, Múnich 2021. Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC, World Lab y Euromed Lab, Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
Curso online de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, casos clínicos en microbiología clínica. Inscripción del 16 de diciembre al 2 de enero de 2019. El curso inicia el 3 de junio de 2019 y finaliza el 30 de junio de 2019. Objetivos: actualizar los conocimientos sobre el buen uso de las pruebas diagnósticas microbiológicas y su correcta interpretación mediante el planteamiento de casos clínicos de patologías infecciosas variadas, fomentar el diálogo de los participantes para realizar una orientación diagnóstica y razonar el diagnóstico final. El objetivo final es incrementar habilidades y competencias dentro del área de la microbiología. Temario: meningitis bacteriana fatal sin pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, varón 34 años con fiebre, vómitos y diarreas de 3 semanas de evolución, paciente de origen hindú con nódulos subcutáneos, viriasis importada tras viaje de novios a Costa Rica, artritis meningocócica primaria, cuadro de fiebre y eosinofilia en la atención del paciente inmigrante. El mail es secre@seqc.es y la web www.seqc.es. Importante: está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico in vitro de descarga gratuita en la web de la IFCC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/dip.
Thank you. the stardust, and I'll hear your voice come through the door a thousand times, maybe more, and I'll smile inside to know you're mine completely. Do you know how lovely you are in the starlight, in the starlight of my heart? Do you know how lovely you are in the moonlight, in the moonlight of my heart? We're gonna build a home together, you and I, forever and ever, and we'll make babies on the beach under the stardust, and I'll hear your voice come through the door a thousand times, maybe more, and I'll smile inside to know you're mine completely.
Deramia Mercedes Franco de Diana es bióloga, licenciada en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de Asunción, doctora en Ciencias de la Salud por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires, máster en Educación Superior con énfasis en Gestión de Instituciones Educativas por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay, a donde es docente e investigador. Se ha especializado en genética aplicada a animales de interés en zootecnia y en metodología de la investigación. Preside la Asociación Latinoamericana de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental, la Sociedad de Biología del Paraguay, la Sociedad Paraguaya de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental, y coordina el Programa de Iniciación Científica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.
Se viene el 11º Congreso Latinoamericano de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental. Se va a hacer en Paraguay, para eso vamos a conversar con Deidamia Franco de Diana. Bienvenida, Deidamia, a El Microscopio. ¿Cuándo y dónde se va a realizar este congreso?
Sí, el congreso número 11, Latinoamericano de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental, está previsto realizarse en los días 25, 26 y 27 de abril del año próximo en Asunción, Paraguay, en el Hotel Sheraton de Asunción.
¿Quiénes lo están organizando?
Este congreso se organiza cada 2 años y es la Asociación Latinoamericana de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental la que organiza, que lo viene organizando, como dije, hace 2 años y en diferentes países. Yo soy en este momento la presidenta de la asociación, que es ALAMTA, ¿verdad?
¿Cuáles van a ser en esta edición número 11 los principales tópicos? He visto una pequeña lista en, bueno, cada tema es un mundo además, ¿no? En el póster del flyer, para contar cuáles son los tópicos y por qué se han elegido estos tópicos.
El tema central del Congreso es salud global, genes y sociedad, porque en realidad lo que nosotros estamos viendo es que existe una problemática a nivel social del ambiente que influye en el material genético, y eso determina enfermedades como el cáncer, por eso es la carcinogénesis, ¿verdad? O la teratogénesis en todo caso, ¿verdad? O mutagénesis ambiental. Entonces, hoy día sabemos que no es solamente los genes los que determinan ciertas características, hay muchos factores que tienen mucho que ver con la expresión de los genes. Entonces los tópicos que estamos tocando son obviamente salud global, genética y epigenética, nutrigenómica, envejecimiento y genética, radioprotección, porque vimos también que la radioprotección, hay mucha gente que está expuesta laboralmente, ¿verdad? Ambiente y salud, obviamente, cáncer y genómica, entre los tópicos más importantes.
Estos temas son evidentemente temas que hace, no sé, 15, 20 años prácticamente no existían en el horizonte de los encuentros internacionales, de los congresos, eran temas, especialmente el tema ambiental, ¿no?, vinculado a estas patologías. ¿Cómo perciben ustedes que vienen con este tema al hombro desde hace tiempo? ¿Cómo perciben que va aumentando el interés en esto? ¿Va habiendo más evidencia? ¿Cómo ven que se está abriendo este campo? ¿Es muy trabajoso avanzar mostrando la evidencia de la problemática de la contaminación asociada a todas estas patologías?
La verdad es que mucha gente está trabajando en esto y yo creo que está abriendo nuevas líneas de investigación, porque obviamente ya se ha visto prácticamente con la epigenética que la expresión de los genes no se debe solamente al ADN o a la información o al código o al genoma, ¿verdad? Entonces ya se ha visto cómo influye la alimentación, los nutrientes, las moléculas que son los conservantes, ¿verdad?, la polución ambiental, etcétera, cómo están relacionados al cáncer, porque obviamente lo que hacen es influir sobre las moléculas del ADN, ¿verdad? Lo que nosotros vemos es cómo influyen, cómo podemos evaluar la situación, ¿verdad?, de cómo se encuentra la molécula del ADN en las poblaciones expuestas. Generalmente todo lo que investigamos en genética toxicológica lo hacemos a través de diferentes biomarcadores. Y hay gente que está trabajando hace años ya en esto. Y bueno, yo creo que la perspectiva es ampliar cada vez más esta investigación y encontrar mejores biomarcadores con mayor exactitud para poder evaluar mejor el daño que hacen los contaminantes ambientales o los conservantes en los alimentos, los transgénicos podrían ser también, ¿verdad? Así también como investigamos la genotoxicidad, buscamos también la antigenotoxicidad, porque así también estamos viendo, vemos que hay problemas sociales que no se pueden resolver, que no van a dejar de trabajar y sabemos que le está dañando el ADN y que finalmente podrían terminar en enfermedades como el cáncer. Y entonces la única manera que se nos ocurre es buscar aquello que pueda contrarrestar un poco el daño que hacen los contaminantes.
Y es difícil demostrar la relación directa causa-efecto entre la exposición crónica y la cantidad de pacientes que están cursando cantidad de este tipo de patologías vinculadas a el uso de sustancias riesgosas en la industria o sustancias en el agro. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo se puede avanzar en obtener la evidencia, la certeza, la causa-efecto?
Claro, lo que no se puede demostrar, digamos, directamente es, como vos decís vos bien, la relación directa causa-efecto. Pero sí se pueden hacer estudios de biomonitoreo poblacional, evaluando una exposición realmente crónica y subtóxica, ¿verdad? Entonces, lo que se hace generalmente es relacionar el nivel de daño del ADN, lo que estamos haciendo ahora, con el nivel de exposición o el tiempo de exposición, y se encuentran generalmente en todas las publicaciones relaciones directas, ¿verdad? Entre un factor y el otro, o la exposición, digamos, crónica y el otro. Eso es casi todo lo que estamos haciendo el trabajo, y estamos viendo, como te dije, biomarcadores diferentes para ver daño oxidativo del ADN, si encontramos más o menos en ciertas poblaciones, y lo que nos resta es comparar y demostrar que realmente a una exposición crónica el nivel de daño va aumentando en la población.
Claro. Volviendo al encuentro, ¿van a tener ya tienen al menos diseñadas conferencias plenarias? ¿Saben, dentro de estos ejes que mencionaste, cuáles van a ser algunos de los temas que se van a desplegar en forma de conferencias?
Sí, estamos justamente organizando simposios dentro de, van a haber obviamente charlas, conferencias magistrales, pero también van a haber simposios que estén relacionados a, por ejemplo, genotoxicidad de medios acuáticos, en microorganismos también, de productos naturales, todo lo que se ha estudiado en la región. Sobre productos naturales que tengan tanto efectos genotóxicos como antigenotóxicos. También vamos a tener simposios que sean de genómica y epigenómica. Vamos a ver algunos simposios también con algunos conferencistas nacionales que están trabajando muy bien en el área de papiloma, por ejemplo, y en cáncer genitourinario, etcétera. Y estamos viendo también la posibilidad de algunos simposios que tengan que ver con ética de la investigación, sobre todo en áreas de la genética. Estamos viendo mesas redondas también de temas afines o de áreas afines o líneas de investigación afines para que puedan establecerse grupos de trabajos regionales, que eso es lo que nos hace falta, porque sabes que es un problema, digamos, de la región, de que no tenemos dinero para la investigación. O sea, es muy poco lo que podemos conseguir de financiamiento para los proyectos. Entonces yo creo que la fuerza puede ayudar, ¿verdad?, de varios centros de investigación, y la idea es que haya una reunión de personas que tengan líneas de investigación afines y poder establecer investigaciones multicentros, por ejemplo, ¿verdad?, que podríamos conseguir cooperaciones regionales o establecer redes de investigación que nos puedan permitir seguir avanzando en esta área, ¿verdad?
¿Va a haber cursos precongreso, cursos intracongreso?
Sí, van a haber cursos intracongreso, porque justamente, bueno, pensamos también que la región está con problemas económicos, con dificultades de poder viajar a mucha gente, ¿verdad?, que no les es muy fácil. Por eso hicimos el costo del congreso bastante accesible, y pensamos que en esos 3 días podemos aprovechar ya para hacer mini cursos, porque pedir a la gente que vengan unos días antes, pagar hotel y hospedaje, también podría no ser tan beneficioso para muchos, ¿verdad? Entonces, aprovechando ya que vienen para el congreso, queremos que aprovechen al máximo, y entonces estamos ideando varios cursos. Ideamos un curso de justamente mutagénesis ambiental, ¿verdad?, con bioensayos y biomarcadores que van a estar exponiéndose como micronúcleos, test de ensayo del cometa, análisis estadísticos para estos estudios. Vamos a invitar también a gente que traen equipos especiales y también kits para evaluación, para que expliquen cómo se pueden emplear estos kits o estos equipos, microscopios que vienen con unos software que permiten o facilitan el trabajo, ¿verdad? Entonces estamos ideando esos cursos, también estamos ideando un curso de protección radiológica y un curso de dosimetría biológica.
Y si bien se hace en Paraguay, ¿va a haber invitados extranjeros? ¿De qué países va a haber representantes?
Mira, nos confirmaron ya, como conferencista, nos confirmó el doctor Paul White, que es de Canadá, nos confirmaron conferencistas de Australia, de Italia, conferencistas españoles y también de la región, que son conferencistas de Chile, del Uruguay, de Colombia, de la Argentina, por supuesto, ¿verdad? De Perú, México, que incluso forman parte del Comité Organizador Internacional. Y bueno, justamente en estos días también, en noviembre, se hace un curso que se hace también todos los años, se llama Hollander, y esta vez se va a hacer en Ecuador. Y bueno, la gente de Ecuador también prometió venir, la gente de Brasil ya han dicho que van a estar viniendo para el Congreso, y hoy nos confirmaron de la Fundación de la Sociedad de Asociaciones Latinoamericanas de Mutagénesis Ambiental, que nos van a pagar becas a estudiantes para que puedan solventar de alguna manera o en parte sus pasajes y estadía para venir al Congreso. Ellos, esta organización internacional, va a donar aproximadamente $4,000 para pagar la venida de los estudiantes extranjeros, ¿verdad? O sea que van a hacer una especie de becas para ayudar a los estudiantes a asistir al Congreso.
Pero qué bien, qué buena noticia. ¿Y qué expectativas tienen de asistencia? Más o menos uno, cuando ya ha venido haciendo, como ustedes, 10 anteriores, tienen una idea de si la cantidad de asistentes va aumentando y qué expectativas tienen para este.
Claro, mira, el último congreso que se hizo en el año 2016 fue en Montevideo y aproximadamente participaron unas 400 personas, entre 350 y 400 personas, ¿verdad?, al congreso de Atlanta. Porque justamente esa vez se hizo el congreso conjunto con el de ALAC, que es el de la Asociación Latinoamericana de Genética. Pero al congreso de Atlanta participaron entre 350 y 400 personas. Nosotros estimamos mínimamente que vendrán eso. Si vienen más participantes, mejor vamos a estar felices, ¿verdad?
¿Hay algo de Idamia que no te haya preguntado y que te parezca importante que se diga para promover a la gente a que vaya, a que se anote?
Justamente estamos invitando a conferencistas de alto nivel científico, que yo creo que el aporte que ellos van a dar en sus conferencias o en los simposios o en las mesas redondas va a ser muy importante, tanto para los científicos que se están iniciando, los jóvenes investigadores. Vamos a hacer una jornada también, me olvidé decirte, dentro del Congreso de Jóvenes Investigadores, con premios a los mejores trabajos. Los trabajos que se presentaron en el Congreso de Montevideo, por ejemplo, están publicados, seleccionaron los mejores para publicar en la revista Mutation Research, y sale un artículo, digamos, especial. Nosotros estamos haciendo las gestiones para que ocurra lo mismo con los trabajos que se van a presentar al Congreso, ¿verdad? Yo creo que siempre la participación a un congreso es eso, ver lo nuevo que hay en el área, tener ese contacto con estos científicos, con tanta experiencia y con tantas publicaciones, y hacer justamente grupos de trabajo, redes de cooperación que podemos trabajar en conjunto, ¿verdad? Yo creo que ese es el mejor incentivo que podemos tener para los congresos. Poder unir, qué sé yo, esfuerzos, hacer intercambio de investigadores y de alumnos, ¿verdad?, en el entrenamiento de ciertas técnicas, y sacar trabajos conjuntos, porque la verdad es que, como insisto, dinero para la investigación históricamente no hay, ¿verdad? Lo hacemos a veces con el MOM, y bueno, dando esfuerzos, yo creo que podemos sacar muchas cosas, y más con países que somos, que tenemos características muy similares, como Paraguay y Argentina, ¿verdad?
Claro que sí. Buenísimo, Deidamia. Muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio, y esperamos que venga muchísima gente a este 11º Congreso Latinoamericano de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental, 25 al 27 de abril del 2019 en Asunción, Paraguay. Más información, la página de la Asociación Latinoamericana de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental, cuya web corresponde a sus siglas, ALAMCTA, www.alamcta.com. Allí va a ir habiendo más información cada día. Muchísimas gracias y todo el éxito en la realización de este evento.
Gracias a vos. Bueno, otro. Gracias. Hasta luego.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Miriam Cecilia Recinos de Barrera es licenciada en Laboratorio Clínico, maestra en Salud Pública, directora de la carrera de licenciatura en Laboratorio Clínico de la Facultad de Medicina, Escuela de Tecnología Médica, Universidad de El Salvador, es docente e instructora de laboratorios y gestora de proyectos interinstitucionales y de desarrollo para la carrera.
Muy bienvenida a El Microscopio, Miriam Cecilia Recinos de Barrera. ¿Desde cuándo existe la carrera en El Salvador?
Bueno, la carrera existe desde 1973 como tal, como licenciatura en laboratorio clínico, pero la formación de personas que estuvieron trabajando en el laboratorio inicia allá por 1956, se menciona, con cursos que se les empezaron a dar de 2 años para que estas personas fueran a trabajar a los laboratorios del Ministerio de Salud y del Seguro Social. Luego, en 1957, ya se plantea un programa académico en la universidad que es de 3 años, y no es hasta 1973 que se aprueba el programa de licenciatura en laboratorio clínico. Entonces, podemos decir que la licenciatura en laboratorio clínico en El Salvador inicia en 1973 en la Universidad de El Salvador, dentro de lo que es la Facultad de Medicina.
Y además de la carrera dentro de esta facultad, ¿hay en el país otras universidades quizás privadas donde se curse, quizás con diferentes denominaciones, o todo aquel que desee dedicarse al tema del laboratorio clínico debe atravesar la carrera en esta universidad?
Sí, existen 3 universidades privadas y la Universidad del Salvador. La Universidad del Salvador es la única institución privada, la que tiene más años de fundación, y luego vienen a partir del 1980 universidades privadas, y dentro de ellas pues 3 ofertan profesionales en laboratorio clínico, y el nombre de la carrera en El Salvador se llama Licenciatura en Laboratorio Clínico. La carrera de laboratorio clínico en la Universidad del Salvador está bajo una currícula de modular y también integrada, un currículo integrado, y las universidades privadas tienen una currícula que va por general por asignaturas.
¿Deben colegiarse todos los profesionales en COPLACES para poder ejercer?
No. No es necesario ser colegiado. Lo que sí es indispensable es estar registrado en la Junta de Vigilancia, porque como carrera, el Consejo Superior de Salud, dentro del Consejo está lo que es la Junta de Vigilancia de Laboratorio Clínico, y todo profesional titulado como licenciado debe tener un número de junta de vigilancia para poder ejercer con su sello autorizado para poder firmar.
Y nos contó Rodolfo Cáceres, nuestro corresponsal, que estás trabajando en la modificación de la currícula. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué es necesario cambiarla?
Bueno, quiero mencionarles que este cambio obedece a un proyecto de Escuela de Tecnología Médica, porque quiero mencionarte que mi carrera pertenece a la Facultad de Medicina, y esta facultad tiene 2 escuelas, una donde se forman doctores y la otra donde se forman licenciados en las áreas de salud. Mi carrera pertenece a la Escuela de Tecnología Médica, y la escuela en 1997 aprobó la última currícula, la que está vigente, pero esta currícula está bajo la modalidad es por módulos, es modular. Hemos visto que en este transcurso de los años no está dando respuesta a las necesidades de formación, y también está, por otro lado, que viene todo un proyecto a nivel mundial, pues, que es el de las competencias. Sabemos que Europa tiene este proyecto Turing. En Centroamérica tenemos lo que es el SUCA, que es el Consejo Superior Centroamericano, y todos ellos llevan una línea de formación que va por las competencias. Viendo esta situación, que la Universidad de Salvador pues está dentro de este proyecto mundial, se podría decir que tendrá que dar respuesta a las necesidades de las políticas y mercantiles, ¿verdad? Sabemos que la educación tiene que dar respuesta a todo esto macro, por lo tanto, como Universidad El Salvador está dentro de ello, debe dar respuesta, y también hay lineamientos por parte de la universidad que se vean todas las currículas y que nos vayamos por la línea del proyecto Turing, por tanto, por las competencias. Es ahí donde se inicia la revisión de todas las currículas. Tenemos ya aproximadamente 8 años, todos los procesos acá son largos, burocráticos, ya llevamos 8 años de revisión, y es hasta el 2017 que hemos tenido ya la documentación prácticamente más completa, pero hemos necesitado ayuda, asesoría de otros instituciones latinoamericanas. Entonces, la Universidad de El Salvador, viéndose con la necesidad de revisar la currícula y viendo que no estamos dando respuesta a las necesidades reales del perfil de salud, no estamos dando respuesta a las necesidades de las instituciones que nos contratan los profesionales, hemos tenido que irnos por el lado de las competencias. Aclarando una situación, como Escuela de Tecnología sabemos que esta modalidad, esta currícula nos va a dar una flexibilidad, sabemos que tiene muchas ventajas, nos va a dar la flexibilidad de poder formar profesionales competentes técnicamente. También sabemos que vamos a tener otros enfoques de enseñanza, aprendizaje y de evaluación para lograr esas competencias técnicas. Tenemos que hacer cambios de créditos académicos. Nosotros trabajamos con unidades valorativas, pero es necesario que nos vayamos por los créditos. Sabemos que todas las universidades latinoamericanas e iberoamericanas tienen créditos para sus titulaciones. Y lo otro es que hemos analizado que la calidad, la transparencia y la comparabilidad en las titulaciones es necesaria. Nosotros, por tener ese currículo modular, no podemos armonizar, es el término que se está utilizando, antes se le llamaba homologar, nuestra carrera en los países centroamericanos, debido a que estamos por módulos. Entonces, nuestros estudiantes han tenido esos problemas cuando quieren incorporarse en otras universidades, aún nacionales, porque las nacionales están por asignaturas. Entonces, y por otra currícula. Entonces, nosotros no podemos tener esa flexibilidad para poder tener equivalencias o que se incorporen nuestros profesionales. Esa es una limitante grande y eso nos ha hecho, pues, revisar toda nuestra currícula para hacer este cambio por competencia. Como decía, el de competencia lleva a que el profesional sea competente técnico, pero nosotros, dentro de nuestra currícula, estamos incorporando los componentes para que se tengan las competencias cognitivas, de análisis, de síntesis y las investigativas, porque no vamos a formar profesionales autómatas, técnicos simplemente, sino que puedan también ser capaz de cambiar las realidades de los países a través de su injerencia investigativa y de otras capacidades, pues, que permitan esta situación. No solamente técnicos, aunque se nos diga que somos de tecnología médica, no quiere decir que no estamos dentro de la ciencia, ni que podamos también tener otras competencias. Entonces, dentro de esa currícula, estamos nosotros trabajando y esperamos, pues, tenerla vigente para el 2020. Eso es lo que nosotros estamos esperando.
¿Y cómo coordinan la formación básica de la profesión con la necesidad de actualización continua que tienen los profesionales hoy, en que la ciencia va mucho más ligero que cualquier auto de Fórmula 1, ¿no? ¿Cómo hacen esto una vez que egresan? ¿Los forman para saber a dónde buscar luego actualizaciones? ¿Cómo se hace eso? Siempre me lo pregunto en esta disciplina en particular que va tan rápido cambiando.
Pues esa ha sido una limitante que han tenido nuestros profesionales. No ha habido como una formación continua sistemática. Más que todo, ellos se capacitan a través de casas comerciales, se capacitan por cursos cortos que da el Colegio de Profesionales, la Junta de Vigilancia. Como universidad, pues, nos hemos visto comprometidos, estamos comprometidos más la gestión en la que estoy, pues, vigente, que es la 2015-2019. Terminamos el otro año, hemos desarrollado algunos proyectos, tenemos planteados proyectos y dentro de ellos están los proyectos de formación para el pregrado y para el para los profesionales que ya han sido formados, y dentro de estos tenemos posgrados, hemos planificado posgrados y estamos planificando también cursos de especialización o diplomados. Ya llevamos una maestría que está en un avance de un 80%, podríamos decir. Lo demás va a depender de la institución, de todos los procesos para la aprobación. Es una maestría en gestión. Y tenemos también ya desarrollado un curso de especialización o diplomado en lo que es banco de sangre. Pues hemos visto que dentro de las necesidades que plantea el sistema de salud es los profesionales que están en el banco y los profesionales de las áreas de bacteriología y de hematología. Como universidad, pues hemos buscado la manera de dar respuesta a esta necesidad, y ya llevamos, el año pasado iniciamos con el primer diplomado en inmunohematología y medicina transfusional, donde graduamos hoy en este año en abril 36 profesionales con un diplomado, ¿verdad? De 210 horas, donde se les han dado toda la formación de la actualización en lo que es el banco de sangre. Ya llevamos la convocatoria para el segundo, donde tenemos ya una matrícula de 32 estudiantes. Por lo tanto, vamos a tener para el 2019, abril de 2019, un aproximado de 67 profesionales capacitados para lo que es el trabajo de banco de sangre. Además de eso, pues estamos dando respuesta a las instituciones que contratan, porque ellos a partir de este año han iniciado las contrataciones para los profesionales nuestros que tengan diplomados o maestrías. Entonces, es ya un requisito, y como Universidad de El Salvador, pues con el respaldo académico de nuestro sello, ¿verdad?, universitario, pues le da más valor a cualquier otro curso que se pueda ofrecer a nivel nacional. Entonces, en eso estamos. Nos falta, ¿verdad? Pero pues estamos haciendo todo lo posible por dar respuesta a estas necesidades de formación de nuestros profesionales.
Y en El Salvador, ¿hay más oferta que demanda de profesionales? ¿Sobra el trabajo o realmente se reciben y no tienen dónde trabajar? Porque cada país, hay algunos que tienen que importar profesionales de los países vecinos.
Bueno, en El Salvador tenemos una población de 7 millones de habitantes. Es necesario que haya recursos de salud. Lamentablemente no hay plazas debido a las cuestiones económicas de país, y no se aperturan las plazas para profesionales en salud. Por lo tanto, se están formando más profesionales de los que de las plazas que hay que están disponibles, pero hay necesidad para la población. Es una población enferma, tenemos una población muy enferma. Los programas de prevención son mínimos, con poco impacto. Por lo tanto, se necesita el profesional de laboratorio, pero no tenemos las plazas suficientes para la contratación.
¿Cuánto todavía hay por hacer, no?
Mucho. Y yo agradezco, pues, esta oportunidad, porque a través de esto, pues yo espero que esto no se quede solo en una información, sino que las personas que nos puedan escuchar, profesionales en Argentina, bueno, nosotros estamos trabajando con Chile precisamente esta parte del modelo curricular, y necesitamos tener contactos para poder impulsar proyectos de formación. A mí me interesaría que a partir de esta difusión de nuestra realidad salvadoreña, se puedan contactar con nosotros de otras universidades o de colegios para ver cómo podemos entablar una relación y poder coordinar proyectos de formación en conjunto. Necesitamos gente, profesionales más capacitados para poder capacitar a nuestra gente aquí en El Salvador.
Pero claro que haremos difusión de este pedido tan gentil que están haciendo. Les vamos a reiterar que están buscando profesionales e instituciones. La carrera de laboratorio clínico de la Universidad de El Salvador está desarrollando programas de formación continua bajo la forma de diplomados, cursos de especialización y otros, y buscan contactar con instituciones de formación o profesionales que quieran coordinar conjuntamente programas de formación en modalidad presencial, semipresencial y online sobre los avances del laboratorio y las áreas de gerencia, auditoría, genética, biología molecular, química clínica. Miriam, ponemos tu correo a continuación aquí al lado de la nota para que todos los que están escuchando puedan tomar nota de tu correo electrónico y contactarte para ponerse a disposición y a participar en este convite latinoamericano que estás haciendo a todo el resto del continente para la carrera de laboratorio clínico de la Universidad del Salvador. Ojalá muchísima gente responda y difunda este pedido. El correo entonces, al lado de esta nota, por ahora agradecerte, Miriam Cecilia Recinos de Barrera, por tu participación hoy en El Microscopio.
Perfecto, muy amable, gracias, hasta luego, adiós.
El Microscopio.
El
Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos medidas. Los integrantes del Comité de Expertos de Sarampión, convocados por el entonces Ministerio de Salud de Argentina, acordaron una serie de recomendaciones destinadas a fortalecer la respuesta ante la aparición del tercer caso de esta enfermedad y la circulación del virus en países de la región. Entre las medidas figura fortalecer la vigilancia epidemiológica, intensificar las acciones de vacunación, establecer un mecanismo de rápida clasificación en las guardias de hospitales y centros de salud de la ciudad y provincia de Buenos Aires, y ejecutar la campaña de seguimiento de sarampión y rubéola.
O microscopio.
Bacteria. La bacteria brucela que portan los perros puede producir síntomas gripales en los humanos y potencialmente poner a un embarazo en peligro. Lo más común es que el ganado, como las ovejas, las vacas, las cabras y los cerdos, propaguen la infección llamada brucelosis. Pero una cepa de la bacteria que portan los perros, Brucella canis, podría ser común en los humanos. La información disponible para sacar conclusiones sobre el riesgo para la salud pública está obsoleta, como mínimo, ya que es de hace aproximadamente 30 a 40 años. Los perros que no han sido esterilizados portan B. canis. No está claro exactamente cómo la bacteria podría propagarse a los humanos, pero lo más probable es que se transmita mediante el contacto con los órganos reproductivos o la orina.
O microscopio.
Oportunidad. La Alianza para la Eliminación de la Hepatitis Vírica en España señaló que ese país está ante una oportunidad histórica de eliminar una enfermedad viral crónica para la que no existe vacuna. Sería la primera vez en la historia que una infección viral crónica sin vacuna deja de ser un problema de salud pública. Se trata de un reto asumible y al alcance de la mano, sobre todo después del esfuerzo realizado para facilitar el acceso al tratamiento antiviral que cura la infección a todos los pacientes con independencia de la gravedad de su enfermedad. No obstante, y a pesar de que más de 110.000 pacientes ya han sido tratados y curados en España, aún no se ha abordado el problema de la infección no diagnosticada. Por ello, la Alianza insta a las administraciones a completar las políticas necesarias para la eliminación y, en concreto, a poner en marcha estrategias de cribado y microeliminación que permitan sacar a la luz a los pacientes que desconocen que padecen la enfermedad para, a continuación, tratarlos.
O microscopio.
Viruela. El último caso se registró a fines de la década de 1970 y en 1980 la Organización Mundial de la Salud certificó la erradicación de la viruela. Desde entonces no se han vuelto a registrar casos de esta enfermedad fatal para casi un tercio de las personas que la contrajeron. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos acaba de aprobar un medicamento para combatir el virus. La razón: las autoridades estadounidenses temen que la viruela pueda utilizarse como arma biológica y quieren estar preparadas. El tratamiento que se ha aprobado es un recurso para combatir el virus en caso de un ataque bioterrorista. La preocupación radica en la posibilidad de que algún extremista pudiera usar técnicas de manipulación genética para reconstruir el virus. Como la campaña de vacunación masiva que permitió la erradicación de la enfermedad se suspendió en la década de 1980, las personas menores de 40 años no son inmunes a la viruela. Otro escenario sería el de un accidente en un laboratorio. Existen muestras del virus en dos laboratorios, uno en Estados Unidos y otro en Rusia. Se teme, sin embargo, que haya más muestras. En 2014 se descubrieron varios frascos de vidrio olvidados en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y en ambos casos, bien fuera por accidente o a propósito, podría desatarse una pandemia.
combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Why are we here and where do we go and how come we're so hard? It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Carlos Robelo, director de la Unidad de Biología Molecular en el Instituto Pasteur de Montevideo, Uruguay, a la doctora Deidamia Mercedes Franco de Tiana, presidente de la Asociación Latinoamericana de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental en Paraguay, a la doctora Miriam Cecilia Recinos de Barrera, directora de la carrera en licenciatura de laboratorio clínico en la Universidad de El Salvador.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.